Buenos días, ¿me oís bien?
Te oímos perfectamente. Primera cuestión, no he echado un vistazo a LinkedIn hoy, pero ¿qué nos cuentas en LinkedIn hoy, doctor?
Hoy todavía nada.
Vale.
Hay días que no me da tiempo, y no me ha dado tiempo. Pero voy a contar porque no me ha dado tiempo porque hoy me he hecho un chequeo.
¡Anda!
Es la primera vez en mi vida que me hago un chequeo global.
¿Todo bien, Juan, o no? ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Me alegro.
Bueno, sí, salvo la próstata que la tengo, que corresponde con la edad, todo bien.
Muy bien.
Pero es una experiencia recomendable. Y viene siempre un poco con miedo, y la verdad es que los médicos, para eso somos bastante... Pero creo que hay que hacerla, es muy recomendable. Dime,
doctor,
bueno, luego lo escribiré.
Sí, pues fenomenal. Hace una semana, en el Foro de la Nueva Economía, quedó explícito su mensaje, las reflexiones. Estábamos charlando hoy con Carlos Rus. Sabemos hoy de todos esos, encierros que están teniendo a cabo, por ejemplo, hoy en manoteras, en centros públicos. ¿Es optimista el presidente HMI, presidente Idi, sobre las posibles soluciones ante la crisis de la salud pública, de sindicatos, gobierno? ¿Cuál es su reflexión? La de Carlos la ha dicho hace un rato.
Yo creo, o sea, soy optimista. Seguro que se llega a un acuerdo tarde o temprano, pero eso no va a solucionar el problema que tiene la atención primaria. O sea, en Madrid está más complicado, porque en Madrid no es solo un tema de dinero, sino es un tema también de condiciones y sobre todo de profesionales, ¿no? Y al final es lo que intentaba explicar el otro día, ¿no? Yo creo que cuando la gente no está motivada económicamente, cuando ha perdido su sentido, su sitio, siendo el pivote del sistema sanitario, no tiene competencias, cuando está entra en ese proceso, decíamos, de selección adversa, y al final lo que hace es que no quiere trabajar, y al final lo que hace es que nadie quiere trabajar en ese sitio, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que, bueno, no sé si se solucionará la crisis puntual para salir de la situación, pero sería una mala noticia porque eso es darle una patada para adelante al balón, pero cuando está bajando, cuesta abajo.
¿Cómo puede ayudar la privada ante el contexto que nos encontramos? ¿Esto es un problema de, doctor, de recursos humanos, de dinero, de estrategia?
Bueno, la privada, o sea... La privada hace lo que tiene que hacer, que es trabajar para sus clientes. Aquí el que tiene la obligación de cubrir la demanda asistencial a toda la población, incluyendo los usuarios de la privada, es la sanidad pública. Entonces, nosotros hemos ayudado, lo digo siempre, creo que la mejor manera que se puede ayudar a la sanidad pública, la mejor manera de colaborar es haciéndose un seguro voluntario, no lo que está pasando ahora, que la gente se hace un seguro muchas veces porque no tiene, porque la atención primaria no le soluciona el problema, la lista de espera del especialista, al final lo que tiene que hacer es hacerse un seguro sanitario casi obligatorio, lo que obliga a que la gente pues no lo pueda, lo tenga que tenga, o sea, que empiece a hacerse gente un seguro por una necesidad más que por una alternativa de experiencia del usuario. Y a partir de ahí nosotros podemos colaborar como quieran ellos. Si la sanidad pública no va bien, si la sanidad pública no es capaz de reconducir, el sector sanitario privado va a adaptarse, obviamente, y va a seguir creciendo, y va a seguir incrementando recursos, y va a seguir haciendo hospitales. Pero y eso creo que es ayudar al sistema sanitario de nuestro país. Uh-huh. Pero no es nuestra intención, ni estamos para eso. Creo que, como he dicho, nosotros estamos para una asistencia diferente, con una experiencia diferente, y no para ser el salvavidas de la sanidad pública ni la solución a los problemas de accesibilidad al sistema sanitario de la población.
Doctor Abarca, yo le he escuchado detenidamente de la intervención del viernes en el Foro de la Nueva Economía, y aquí lo contamos también en este programa, sobre la situación de los médicos. Estamos a un fin de semana de que se la juega muchos el futuro con los MIR, la situación de los médicos después de todos estos años, sobre todo en la línea de prestigiar la profesión. Ya estoy hablando de todos en general, de los médicos en general. ¿Se puede ganar más dinero? ¿Puede ganar un médico más dinero con una estructura como la actual?
con una estructura con si estamos hablando de del modelo estatutario, pues, está sometido a una serie de limitaciones, ¿no? Yo creo que, pero no creo que sea solo un tema de dinero, ¿eh? Ayer estuve comiendo con un consejero en una comunidad autónoma y me dijo que para algunos días de fin de semana, de en concreto para fin de semana después de Reyes, después de Reyes, que fue el 7 y el 8, llegaron a ofrecer hasta 2.000 euros por guardia de día y no llegaron a cubrir todos los puestos. No creo que sea solo un tema de dinero, por eso creo que no se soluciona subiendo los sueldos 400 euros, que es o disminuyendo la carga laboral para que entren más profesionales. Es que no es un tema, yo no creo que sea eso, es mi opinión, no creo que sea un tema de eso, porque además eso tiene un efecto en cadena automáticamente. Tú subes en Madrid 500 euros a los médicos y mañana tienes tocando la puerta al resto de las profesiones sanitarias y no sanitarias, porque obviamente los representantes de los sindicatos representan a todos, no solamente a los médicos, representan a todos. Y eso hace que además genere un nivel de competencia entre comunidades autónomas, yo tampoco creo que sea sano. Por eso creo que esto no se arregla con la crisis puntual, las manifestaciones, que se está aprovechando clarísimamente el momento político, con mucho que digan que no hay motivaciones políticas, no se puede arreglar con algunas medidas como está pasando en algunas comunidades autónomas. Pero el problema de fondo, esto vamos de cabeza, en mi opinión, a lo que pasó con la educación en este país hace 20 años. O sea, que la gente al final, yo creo que eso es un bueno, pues es una catástrofe. Es una catástrofe. Y lo digo así, y lo digo muy con mucha desesperación, porque nadie, porque la sanidad pública, al final, como decía el otro día, que nos compete a todos, porque la sanidad pública, porque la sanidad privada no puede hacer el 100% de las cosas por masa crítica de pacientes. Yo en Madrid hago el 15%, entre el 10 y el 15% de toda la actividad sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es decir, hago dos veces la actividad de la APA, de muchas cosas. Por lo tanto, puedo tener el 99% de la patología que pueda tener alguien, pero hay una serie de patologías raras, patologías muy que requieren recursos excepcionales, que necesitas masa crítica de población para poder. Entonces necesitamos una sanidad pública muy potente, porque cualquiera de los que estemos hoy con una tarjeta de una compañía aseguradora, nadie te asegura que mañana te van a poder dar determinada cobertura, porque a lo mejor la privada no lo puede hacer. Y ahí es donde entra mi grave preocupación, porque creo que, con independencia de que al sector privado, que estamos en un momento en el cual estamos, o sea, está creciendo en la facturación, que no en los márgenes, ¿eh? Que aquí cada vez está todo más socializado. Y por otra parte tenemos a los médicos, algunos médicos intentando saltar la caja. Aparte de eso, creo que el gran problema que tenemos todos es la deriva del sistema sanitario público, que nos va a arrastrar a todos hacia una mediocridad mayúscula, porque a diferencia de la educación, aquí puedes tener más o menos profesores, pero la medicina necesita tecnología, necesita medicinas, necesita innovación, necesita investigación, y si la sanidad pública no tira del carro, la privada no puede tirar del carro.
Cuatro minutos más, que con el presidente de IDIS y el presidente de HM Hospitales tenemos contertulios repartidos, pero al menos una pregunta de Luis de Haro, director de editor de Sanidad. Don Luis, tiene usted a Juana Barca y a Carlos Ruz, pero casi primero a Juana Barca, que se tiene que marchar.
Juan, un gusto saludarte a ti también. Nos hemos visto un montón de veces. Felicidades por la presentación del viernes pasado. Te lo dije en privado, pero te lo digo en público también, porque me pareció excelente exponerse ante todos. Y yo quería hacerte una pregunta para que lo explicases un poquito mejor, si es posible, ¿no? Hay un run-run muy grande que insiste en que la única solución para los problemas de atención primaria es que la sanidad privada se encargue de la atención primaria. Me gustaría conocer en profundidad tu opinión, si esto es posible o si esto por qué no es posible,
¿no? Que la sanidad privada se encargue de la atención primaria, pero si eso conceptualmente no está bien, no sé, no es... Luis, bueno, gracias primero por tus palabras y por asistir el otro día. Mira, la sanidad privada no se puede encargar de la primaria. Primero porque la sanidad privada se caracteriza porque el paciente lo que quiere es acceder directamente al especialista. Punto. Otra cosa es que se pudiera plantear en sanidad privada un modelo que podría tener su sentido, y es que todos los pacientes tuvieran un médico de un patient navigator, un médico responsable, que yo creo que es una figura también imprescindible en la sanidad pública. Es decir, el médico responsable del paciente, hoy que vivimos en un mundo tan sanitario, con tanto especialista, el que coordina de verdad al... Pero el modelo de la sanidad privada se basa en que en la libertad de elección del paciente al especialista. Uh-huh. Otra cosa es que... Entonces, eso es la sanidad privada. Otra cosa es que hay que cambiar el modelo de la sanidad, de la atención primaria, para que se gestione de manera empresarial. Oye, que eso puede ser o bien con empresas públicas, que en mi opinión, y esto es un tema muy particular, porque es un tema más a lo mejor de ideología, es mi primera opción, o se puede hacer a través de experiencias privadas como las EVAs de Cataluña, que funcionan como un tiro, uh-huh. pero como un tiro, que son asociaciones privadas de profesionales. Entonces, para mí es imprescindible. Vamos, el otro día, precisamente, me preguntaron, si tuviera que tomar una medida, ¿cuál tomaría? Cambiar el estatuto marco, vamos, eliminarlo. Y creo que los médicos de primaria tienen que trabajar por acto o por capo o en base a capitativo, y tienen que tener capacidad para ganar más dinero. Por supuesto que tienen capacidad, pero sobre todo tienen que tener más competencias de cara al paciente y tienen que tener autoridad en el sistema sobre el paciente, en mi opinión. Entonces, yo no creo que la privada se pueda hacer cargo de la atención primaria. Uh-huh. Lo que hay que hacer es hacer empresa, uh-huh. hacer que funcione como una empresa, ya sea pública o ya sea privada.
Última cuestión por mi parte, doctor Abarca, la relevancia de, lo mencionó también el viernes, pero lo tengo anotado para conocer así rápidamente su opinión, de la interoperabilidad que está trabajando tanto IDIS y la continuidad asistencial, también en la suficiencia del sistema y la mejora de los resultados sanitarios y salud. ¿Qué reflexión nos hace sobre esto?
Primero que viene obligatorio desde Europa, ¿vale? Y además en España. A España le han llamado la atención. En el mismo reglamento de datos pone que hay algunos países que no han querido integrar, o que se han mostrado reacios a integrar a la privada. Uh-huh. Eso es un mensaje directo. La interoperabilidad es absolutamente imprescindible entre la privada, la pública, el nivel de primaria, la especializada, o sea, la hospitalaria, la farmacia, la residencia, todos los hospitales, todas las instituciones sanitarias tendrían que funcionar en red. Primero porque los datos no son de la administración pública ni de los trabajadores públicos, son del usuario, es un derecho. Es que tendría que ser un derecho a que cuando un paciente se haga las pruebas en un sitio, le valgan en otro. Además, las pudiera ver, porque tecnológicamente se permite. ¿Por qué tienes que someter al paciente a duplicarle pruebas? O sea, ya vamos a olvidarnos de la eficiencia del sistema. Vamos a hablar del paciente. ¿Por qué tienes que someter al paciente a repetirle unos análisis, a repetirle un TAC, a repetirle unas pruebas? El día 7 de febrero presentamos un informe sobre continuidad asistencial con todos los momentos en donde existe gap entre la privada y la pública, ya entres por la privada o entres por la pública. Y yo creo que de ahí se podrán sacar conclusiones muy 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 importantes. Pero vamos, es absolutamente imprescindible igual que tiene que ser, no se puede dejar a las residencias por fuera. Tiene que haber continuo asistencial desde que nace el paciente hasta que el ciudadano hasta que se muere. Es imprescindible.
Muy bien, pues son muchas cosas. Fíjese que estuvo el otro día en el foro de la nueva economía hablando una hora y pico. No sé,
Carlos. Podría haber estado hablando otra.
Sí, pues no, y podíamos estar. No sé si se quieren saludar.
Si siguen los posts de LinkedIn, yo ahí, como dije el otro día,
lo seguimos.
Voy soltando todo lo que se me pasa por la cabeza.
No sé, si se quieren saludar, Carlos.
Vamos, yo por supuesto. De hecho, vamos, yo creo que me ha reconocido cuando le he preguntado qué tal su chequeo, pero Juan. Un placer escucharte, tienes una claridad importante y yo creo que dejas mensajes muy muy claros.
Gracias,
muy bien, pues...
Y además, mira, ¿sabes? Te digo una cosa, Carlos, que los tenemos descolocados, ¿sabes? Y yo lo noto por el nivel de crispación, porque la prueba de que... O sea, a ellos les importa más la forma que el fin. Y la prueba de que todo es político... Es que lo único que les importa es que no se privatice. No la privatización, porque si no, no les importaría. Si les importaran los resultados, no les importaría eso. Entonces, claro, cuando salimos del sector, que además lo pensamos, porque yo no hablo, o sea, estoy como presidente del IDIS, y luego puede que uno tenga sus intereses, pero yo, vamos, doy, pongo la mano y tengo reuniones con todos los CEOs de las compañías. Nadie quiere crecer así. Nadie quiere crecer así. Totalmente. Nadie quiere ser una alternativa. Nadie quiere, no, o sea, no, esto no, lo que queremos es que se normalice, que la gente pueda tranquilamente, que se aumente la cobertura pública, que haya, coño, que la gente pueda hacerse el seguro que quiera, sí, porque sabe que la otra parte se lo cubre lo que tiene derecho, que es la pública. Entonces, eso los tiene descolocadísimos, les deja sin argumentos. Uh-huh. O sea, que tú también sigue, Carlos.
Gracias, Juan. Bueno, pues, doctora Barca, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio en Valor Salud. Seguiremos, gracias, ¿eh?